A Blue.
Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Mientras el país avanza en medio de una polarización profunda que casi que se ha vuelto paisaje, hablar de la polarización del país como consecuencia del anuncio que hicieron a finales de la semana pasada Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, en Colombia hay miles de exguerrilleros que están viviendo una vida muy distinta, completamente alejada de la guerra y tratando más bien en el día a día de ver cómo se reinventan su existencia en este país y cómo logran tener en el bolsillo una platica para el futuro, distinta a esa plata y a esas cosas que en algún momento estuvieron vinculadas a las FARC. Esta es la gente que le está apostando verdaderamente a la reinserción, es la gente que le está apostando a un futuro distinto, es la gente que está sembrando por allá arracacha en un sitio, papa en otro. Nos hemos encontrado un señor que hace unos atrapasueños magníficos en Anoria, Antioquia, un grupo de gente que hace ropa de mujeres exguerrilleras de una marca que se llama Manifiesta, la pueden encontrar ustedes en Instagram, y hacen pareos y hacen vestidos y otras cosas. Hay quienes otrora hicieron uniformes para la guerra, para las FARC, y hoy en día con ese conocimiento y con algunas máquinas que se trajeron de la guerrilla y de la época pues en el monte, están haciendo morrales, uniformes, maletas, esto en Anorí, en Antioquia. Hay otros que están en Icononso apostándole a la ganadería, en Miravalle al rafting, al café, a la cerveza, a las piñas, al turismo. Tierra Grata Ecotours se llama la empresa de turismo que montaron algunos exguerrilleros y con la cual pues están tratando de reinventarse la vida. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de eso, de qué es lo que están haciendo todos esos que no necesariamente están haciendo política y que tampoco están rearmándose como los que vimos la semana pasada. Bienvenidos, Nicolás Hurtado. Bienvenido, sí, aquí a Mesa Blue. Nicolás tiene un proyecto. Usted estuvo 27 años en las FARC, ¿no?
Mantengo. Tengo 27 años de haber ingresado
todavía,
a las FARC.
De haber entrado hace 27 años. ¿Estuvo preso cuántos años?
11 años.
¿Y después de que salió preso, qué hizo?
Me presenté al Yarí y...
¿Volvió?
Volví, sí, y pues me quedé en la tarea de la construcción del partido, el fortalecimiento de nuestra organización ya en esta perspectiva, en este paso político.
¿Y ahora qué está haciendo?
Cuénteme. Muchas cosas.
Pero cuénteme, bueno, una palabra de lo que está haciendo.
Estamos haciendo cerveza desde el espacio territorial.
Nicolás tiene una historia tremenda que se las voy a contar a continuación, y es que en el colegio conoció a un irlandés, que bueno, la vida los separó, él se fue para la guerrilla, el irlandés se fue para Irlanda, y hoy en día hace cerveza con él. No me adelanto porque me tiro el cuento. Carlos Eduardo Villarraga, ¿no?
Villarraga Castillo.
Bienvenido, Carlos Eduardo.
Gracias, Vanessa.
¿Cuántos años estuvo usted en las FARC?
El próximo año estaría cumpliendo 20 años.
¿Y vino con su hermana? Nadia.
Sí, muy buenas noches, Vanessa. Muchas gracias por su invitación.
Bienvenida. ¿También estuvo en las FARC?
Sí, llevo 18 años también en filas.
¿Y qué hacían las FARC, Nadia?
Yo en las FARC era enfermera.
Enfermera. ¿Y ahora qué hace?
Hoy en día estoy estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Cuba, gracias a las becas que otorgó el comandante Raúl Castro. Dio 1000 becas y pues soy una de las 40 exguerrilleros que estamos estudiando en Cuba.
Pero ustedes eran 4 hermanos, ¿no? Tengo aquí en cabina 2.
Ajá.
¿Dónde está el tercero? Que era guerrillero también.
¿Todos
eran guerrilleros?
Todos, sí. ¿Los cuatro? La familia, toda la historia de nosotros es una historia... Uno podría decir que sui generis. Sí. Nosotros, el núcleo familiar, somos 6. De esos, ya mi hermano menor, que también era combatiente, cayó en un combate en el 2003, en San Bernardo.
Muy chiquito. No el sobrevivió, ustedes 3 sí.
Nosotros 3 sí, está Nadia, Alejandra, más nos seguimos casi llamando por los
nombres de la guerra.
Los nombres de,
pues sí,
por los,
de
por los seudónimos.
Años, sí, ya es extraño. Entonces, escuchar el nombre.
Explíqueme, ahorita vamos a ahondar obviamente en las historias. Quiero presentar a Pedro Baracutado, que está también, ahorita está en Medellín, pero fue el comandante del Frente 34 de las FARC y tiene un proyecto muy interesante que es de fútbol. Fútbol para niños, sí. ¿Qué explica que una familia entera se vaya a la guerrilla? ¿Cuatro de seis hermanos eran?
No, cuatro.
Nosotros somos cuatro hermanos más papá y mamá.
Entonces, de seis miembros de la familia, cuatro se van a una guerrilla.
Y los otros dos se quedan trabajando aquí en tareas del partido.
¿Papá y mamá?
Papá y mamá.
¿En Bogotá?
En Bogotá.
¿Pero era más una célula urbana?
Sí, célula que una célula que cumplía unas tareas especiales de en cuanto a logística, abastecimientos y diversas tareas. Ellos en el 2009 son capturados, mi papá, mi mamá y mi hermano. Solo estábamos en filas como tal, ya Aleja y yo. Después de dos años y medio,
Nadia.
Después de dos años y medio salió mi otro hermano, David, bueno, Camilo. Él también en estos momentos, él hace parte de la Unidad Nacional de Protección.
Está
trabaja
escolta?
También como escolta. Uh-huh. Él hace parte de un esquema de protección. Y ahí vemos que los tres estamos comprometidos con este proceso. En diversas actividades, como decía usted, por la dificultad también que existe de generar ya los recursos necesarios, porque la bancarización, el 90% de ese ingreso o de esa renta básica, como se llama, pues 740 mil pesos, con eso difícilmente sobrevive uno.
Claro, que ese es el acuerdo inicial de la
mensualidad. Eso hacía parte.
Déjenme que ahorita vamos a ahondar un poco más en los temas de ustedes. Quiero saludar a Pedro Baracutado. Pedro, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
Buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás?
Bien, usted está en Medellín, ¿no?
Sí, estoy por acá en Medellín.
¿Está con los chicos?
Estoy por acá con los jóvenes.
¿Qué está haciendo? Los chicos son los de la escuela de fútbol, ¿no? Usted tiene una escuela de fútbol.
Sí, tenemos siete escuelas de fútbol en diferentes lugares, dos en Antioquia y cinco en el Chocó. Son iniciativas que nacen producto del acuerdo de paz.
Usted estaba en el Frente 34 y cuando se reinsertan, ¿cuántos eran?
Éramos 471, componiendo.
No, Pedro, lo estoy perdiendo. Lo estoy perdiendo, ¿me escucha?
El Frente 34 y Frente Aurelio Rodríguez, y éramos 471 que hicimos reincorporación en el espacio territorial de capacitación de recuperación de Vidrí y Silla del Fuerte Antioquia.
Eso es ahí al lado de la Trato, ¿no?
Correcto.
Entonces, 471. ¿Y qué pasa con esos? Porque hoy en día, en el grupo suyo, en Quibdó, en el Chocó, ¿hay cuántos?
En Chocó hay 87 acreditados. Y hay 23 sin acreditación, pero que están ahí pendientes a la espera de salir de la acreditación de ellos.
¿Y qué pasó con el resto del frente?
Estos están ubicados en el corregimiento de Mandé, Urrao, Antioquia, hay 80. En La Blanquita, Frontino, hay otro grupo de 60. En Jiguamiandó, Carmen del Darién, hay 46. En el medio Atrato, hay 36. Otro grupo está en la parte de Ricaralda, cerca de municipio de Pereira.
Sí. Y Pedro, todos están, todos ellos, los que usted conoce, todos los de este frente. El Frente 34 era un frente muy complicado, pues porque es que era en el Chocó, ¿no? Entonces era un frente de guerra, de unas rutas, digamos, era un frente bien guerrerista. Toda esta gente con la que usted, si le entiendo, tiene algún tipo de contacto, ¿en qué onda están? Digamos, en medio de lo que ha pasado, de la implementación de los acuerdos, de todo, ¿están en seguir ahí en el proceso de paz o hay algunos que se hayan rearmado, que usted sepa?
No, estamos firmes en el proceso de paz. En diferencia de otras regiones del territorio nacional, acá no hay disidencia. Es decir, nosotros desde el 2012 que comenzaron las conversaciones en La Habana, desarrollamos un trabajo de pedagogía de paz con todos los muchachos y con las comunidades. Y es así como todos llegamos a la firma del acuerdo de paz e hicimos la dejación de las armas, tal cual como fue el compromiso con el gobierno nacional.
¿Y usted?
Por eso nuestra preocupación, porque no se esté cumpliendo cabalmente lo acordado.
Sí.
Pero pese a eso, respondo tu otra pregunta. Nosotros seguimos firmes en el proceso. Seguimos firmes en el proceso, seguimos adelantando la lucha política por la implementación del acuerdo, como fue nuestro compromiso.
Cuénteme de su escuela de fútbol. ¿Qué es lo que hace allí? Son seis, me estaba diciendo, ¿no?
Sí,
¿cómo funciona? ¿De qué viven? ¿Cómo se articula eso? ¿Quiénes son los que van?
Iniciamos en el corregimiento de Mandé, Urrao, Antioquia. Es una región que está a 2 días a pie de donde dejan el carro a las personas. Comenzamos allá porque allí la fuerza insurgente del Frente 34 eran de esa zona. Entonces, como respuesta y como evitar de que los niños vayan a la guerra, porque todavía sigue el conflicto con otros actores, y evitar que los niños caigan en el consumo de sustancias alucinógenas, entonces nosotros tomamos esa decisión, un grupo de amigos, de comenzar esa iniciativa allí. Y a la espera también de que de pronto el gobierno colombiano y la comunidad internacional nos ayude para sacar adelante esta iniciativa. Yo soy muy entregado al deporte, porque desde niño, pues, ese era mi anhelo. Antes de ser guerrillero, pensaba siempre en ser deportista. Entonces, siempre he tenido en mi mente eso. Incluso cuando estaba en las FARC, practicaba mucho el deporte y hacía muchos torneos con las comunidades. Entonces, la gente me lo está pidiendo. Si en el pasado lo hacía la guerra, ¿por qué ahora no lo hacen en medio del proceso de paz? Entonces, también como una respuesta a las comunidades.
¿Y ahorita en qué campeonato está participando la escuela? Porque ustedes están en Medellín, ¿no?
Sí, estamos en Medellín. Estamos jugando un torneo por la paz y la reconciliación. Tenemos un equipo del Chocó, compuesto por personal de Bajirá, de Vigía del Puerto, de Quindó, de Urrao, Antioquia, y unos muchachos de Río Sucio.
¿Esos muchachos son de cuántos años?
Son jóvenes, están desde la edad de 13, algunos de 13 años y otros de 22. E incluso hasta excombatientes hay allí jugando el torneo.
Sí, ahora, supongo que entrar a ser parte de un deporte con esa disciplina y con esa entrega y con ese apoyo, pues los protege de un montón de cosas, ¿no? De drogas, pero también de reclutamiento, etcétera. ¿Un poco por ahí va la cosa?
Correcto, sí. El objetivo son esos dos. Es un objetivo social. Primero, un objetivo social, lo que quiero hacer es eso. Y tiene ese componente. Evitar, yo ingresé a las FARC de 16 años. Entonces, hombre, lo que yo viví, no quiero que los niños lo sigan viviendo. Es como devolver lo que uno vivió durante tantos años en la lucha guerrillera y desde muy niño. Pues ojalá que los niños no tengan más que volver a la guerra. Pero eso es una responsabilidad compartida que nos toca a todos los colombianos, luchar para que sacar a los niños del conflicto, sacar a los jóvenes del conflicto. Yo creo que si a los jóvenes se les da oportunidad, podemos evitar mucho derramamiento de sangre. Yo le estoy apostando con todo a la pacificación de la ciudad de Quito. Cada 8 días sacamos los jóvenes de los barrios conflictivos de la zona norte, los llevamos al estadio de Yurto a jugar. Muy duro, porque no hemos encontrado el apoyo del gobierno, pero más sin embargo ahí seguimos.
¿Y cómo?
De pronto algunos amigos del sector privado sí se han manifestado y nos han venido ayudando.
Eso le quería preguntar, porque además me parece que esos esfuerzos del sector privado hay que aplaudirlos y apoyarlos y reconocerlos. ¿Cómo se financian, digamos? ¿Qué empresas los ayudan?
Hay un empresario que nos ha ayudado en Quindó, Álvaro Sora, y, o sea, unos amigos que nos han venido ayudando. O sea, que ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para llevarle ese mensaje de paz y reconciliación a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Entonces, eso como que ha tocado el corazón de esa empresa o de ese empresario y nos ha venido apoyando, ¿sí? Esto es conocido por la diócesis de Quindó, es conocido por la Universidad Tecnológica de Cocó, la universidad nos presta el estadio de Yuto, que está a su responsabilidad.
¿Lo perdí? ¿Pedro? Hola, ¿lo perdí?
No, yo la estoy escuchando bien.
Usted en algún momento, ya para terminar y para poder hablar acá con los invitados en la mesa, Pedro no pudo venir pues porque está en Medellín en el campeonato, usted en algún momento, después de la firma de los acuerdos, después de todo lo que ha ocurrido, de haber estado durante tantos años en las FARC, etcétera, ¿se ha arrepentido de haber hecho parte de los acuerdos?
No. No me he arrepentido de haber hecho parte de los acuerdos. De leer. No es que me esté arrepentido, pero sí me estoy muy preocupado por el incumplimiento de parte de los acordados. O sea, en este momento que no haya comenzado la implementación del acuerdo, y no para los excombatientes, estamos hablando en general, ¿sí? Implementación del acuerdo en las áreas afectadas por el conflicto, que no se haya comenzado el desarrollo, la reforma rural integral en los territorios. Eso para nosotros es muy lamentable.
No, pero Pedro, ahí sí yo le voy a contradecir, porque es que obviamente hay unos esfuerzos muy duros, muy complicados, se ha invertido plata, se podría hacer, pues hubiera sido mucho mejor que hubiera sido todo muy rápido, pero se han hecho esfuerzos. Cuando este gobierno entró, solamente se habían entregado los dineros, si no me equivoco, para dos proyectos productivos y se habían aprobado 20 y pico. Hoy en día van en 29. Digamos, sí hay un esfuerzo y uno lo ve, ¿no? Que la cosa marcha con dificultad, pero un poquito ahí va, ¿no?
Hay que hacer un análisis real. Mira, ¿qué proyecto ha arrancado para las comunidades en los territorios?
Yo le digo cuál, el de ganadería de Cononso.
Del departamento, no, estoy hablando de las comunidades, no me estoy refiriendo solamente a los guerreros, estoy hablando de las comunidades en general. La reforma rural integral beneficia a las comunidades en general, ¿sí? Entonces, ¿en qué se ve beneficiado el pueblo colombiano en la parte rural, que es la que ha sido más afectada por el conflicto, en verdaderamente con los acuerdos? Las comunidades tenían unas perspectivas muy grandes con los acuerdos, y aún las tienen, y siguen teniéndolas. Nosotros seguimos ahí, en la lucha frontal por la implementación del acuerdo de paz, y que esto que está sucediendo, esta coyuntura de hoy, ojalá sirva para que verdaderamente luchemos unidos por la construcción de la paz de los territorios, como son en el acuerdo de paz.
Seguro que así va a ser, y usted seguro que va a llegar muy lejos con sus chicos en su entrenamiento de fútbol, y móntese también una academia para mujeres, que allá en Chocó les encantaría también a las niñas jugar fútbol.
Sí, yo tengo también de las mujeres.
¡Ay, equipo, qué bueno!
Incluso llevé un equipo femenino a jugar en Bogotá, el diciembre pasado, en el estadio Timisa, y se coronaron campeonas de muchas. Es el día donde comienza a como a visibilizarse la iniciativa.
Bueno, cuando vuelva a Bogotá, entonces aquí las espero y los espero en Mesa Blu. Un saludo, Pedro.
Bueno, muchas gracias y sigo atento, y que todos sigamos unidos por la construcción de la paz y que se acabe tanta derramamiento de sangre para los colombianos. Muchas gracias.
Sí, señor. Es Pedro Baracutado en Mesa Blu. Bueno, Nicolás, yo sí quiero que me cuente la historia de la cerveza.
Bueno,
¿cómo es eso?
La cerveza nace de la necesidad que tenemos en los ETCR de conseguir proyectos productivos que nos permitan mantener una sostenibilidad financiera.
¿Usted se va a Icononso o a dónde? Es decir, cuando llega, ¿cuál es su ETCR inicial? ¿Es cuál?
Yo llego desde el inicio, yo salgo del Yarí, de hecho todos salimos aquí del Yarí, y fuimos a parar a Icononso. Llegamos en enero del 2017 y comenzamos un trabajo de organización y de partido allá. Duramos recibiendo personas que querían ir a hablar con nosotros, duré en eso 6 meses. Después pasé a ayudar a conformar y a reestructurar el partido en Bogotá. Luego, en una asamblea, se me adjudicó pues que debía volver al ETCR para seguir trabajando allá y fortalecerlo. Y desde ese momento.
¿Qué hacía en esa época? ¿Cuál era su rol en la guerrilla?
No, estamos ya hablando en el proceso.
Claro, pero cuando, antes de que fueran a Icononso, digamos, antes del Yarí, ¿qué hacía ahí, antesito?
Antesito estaba en la cárcel.
No, porque usted estuvo en la cárcel 11 años, salió, volvió. Y ahí ya se reinsertó.
Cuando
pero
yo...
alcanzó a estar un tiempo otra vez entre la cárcel y la reinserción. ¿Haciendo qué?
La reincorporación.
La reincorporación.
Yo salí de la cárcel, me presenté y volví, ya comencé a trabajar en las tareas que había en ese momento, en la consolidación de la 10ª conferencia, todo el trabajo previo, estuvimos ayudando a construir, estuvimos ayudando en todas las tareas que era menester en ese momento.
Y ahí entonces se van al Yarí, luego Econoso, dice que está organizando, ayudándoles a organizar con lo de la formación política.
Sí, en la organización de partido. De ahí regreso al ETCR y pues, como lo decía ahorita el compañero Baracutao, el incumplimiento del gobierno pues nos ha llevado a buscar otras alternativas. Los proyectos en el ETCR, aparte del de ganadería, sí, que es el único que ha iniciado, las otras seis asociaciones y cooperativas que tenemos en el espacio territorial, ninguna ha sido apoyada. Y en ese mare magnum, pues, en esa
incertidumbre
es la palabra, en esa incertidumbre que se ha creado pues por el incumplimiento sistemático del gobierno, pues nos ha llevado a buscar alternativas. En eso intentamos.
Pero eso está bien, porque es que igual ustedes tienen un sueldo, es decir, no quiero hacer del programa un memorial de agravios de lo que no se ha hecho, porque creo que todos sabemos lo que no se ha hecho de parte y de parte. Pues si los guerrilleros, exguerrilleros, tienen a un señor que firmó un acuerdo de paz rearmándose. Luego eso pues habla muy mal, digamos, del proceso y de un montón de cosas. Entonces no quiero hacer un memorial de agravios de lo que no se ha hecho, porque el gobierno les ha cumplido con la plata mensual, les ha cumplido con algunas cosas, no con todo. De acuerdo, estamos de acuerdo. Pero hagámoslo más propositivo. Más bien contemos qué es lo que han hecho, sí.
¿Y por qué deciden hacer cerveza?
¿Qué es lo que han hecho?
Pero
¿y por qué cerveza? ¿Y por qué no? Metámosle buena onda a la cosa.
Todos estos proyectos tienen una contextualización. Es como no han surgido los del gobierno, pues nos
han
tocado.
Se han inventado
los
de ustedes.
Buscarnos.
Pero ha sido bueno porque fueron propositivos.
No, pues si no, no tendríamos cerveza.
No, y eso más bien habla del carácter nuestro.
Claro,
¿sí?
De acuerdo.
De que empeñamos la palabra, de que creemos en este proceso, que creemos que la paz es una ganancia de los sectores alternativos, que creemos que hay que defenderla y que por encima de todos los incumplimientos y las deficiencias que ha tenido este acuerdo de paz, ¿sí? Pues está el empeño de nosotros como excombatientes por construir una sociedad distinta.
Listo.
Y una sociedad no soportada en la guerra.
Listo. Dicho eso, ¿cómo llegó a la cerveza?
En esa necesidad de buscar alternativas, comenzamos primero a negociar papa. Eso nos fue desastroso.
Sí, porque la sacada desde allá era un camello.
No tanto eso, porque aquí existen unas mafias en estos centros de acopio grandísimos.
Unos mercados muy institucionalizados.
No, yo diría unas mafias que le dicen a uno, le compro el producto en tanto y usted se lo trae, y entonces ya le dicen, no, ya no se lo compro, se lo compro a la mitad y si no, vuelva y lléveselo.
Listo, la papa no funcionó.
No funcionó, y seguimos buscando. En esa medida, pues, lo que tú contabas ahorita, tenemos un compañero que fue amigo mío, que es amigo mío desde la época escolar. Él comenzó a llegar, a apoyarnos, a mirar. Él decía, bueno, yo soy profe inglés, les quiero enseñar inglés.
¿Pero quién era ese amigo? ¿Un compañero del colegio?
Se llama Wally Broderick.
¿Y era del colegio?
Él era del colegio. Nosotros estudiamos los dos en la Escuela Pedagógica Experimental.
¿Cuando tenía 18 años?
No, mucho menos. 17, 16 años.
O sea, era su compañero del colegio en Bogotá. Antes de que usted comenzara todo este periplo por la guerra. Y ese compañero irlandés, ¿no?
Él es de origen irlandés, él es colombiano, pero él es de origen irlandés.
¿Él se fue para dónde? ¿Cuando usted se fue...?
Pues nosotros dividimos los caminos, pues yo comencé ya el periplo por la guerra.
¿A los cuántos años arrancó usted en la...?
Yo comencé en las FARC a los 17 años.
O sea, ¿usted se graduó del colegio?
No me gradué del colegio, no. No acabé el colegio, ya me metí a la vida clandestina.
¿Cómo? ¿Y por qué?
¿Por qué? Porque nosotros veníamos haciendo trabajo político desde la juventud, ¿sí? Y veníamos trabajando con la la UJP, Unión de Jóvenes Patriotas.
¿En el colegio?
En el colegio.
¿Qué era el trabajo político en esa época?
De la UP. Eran trabajo de formación en los colegios, en diferentes espacios juveniles.
¿Pero clandestino?
No, amplio, con la UP. Y cuando ya la masacre contra la UP se comienza a tocarnos personalmente, ya muchos amigos son asesinados, pues no queda otra alternativa, o me voy para la insurgencia o dejo de pensar como pienso, y pues tomé la decisión de irme para la insurgencia.
¿Y se fue uniformado?
No, comenzamos a hacer más un trabajo urbano de redes clandestinas.
¿En Bogotá?
Otro tipo, sí.
¿Hermanos? ¿Familia? ¿Cómo es su familia?
Tengo una familia normal. De hecho, el único que asumió la decisión de la insurgencia fui yo. De resto, tengo una mamá líder sindical, líder feminista. Tengo un hermano que hoy trabaja en una empresa institucional. Tengo una familia que ha estado más, no digamos del otro lado, pero sí más de un pensamiento de derecha.
¿Y usted de derecha? ¿La familia? ¿Papá?
Por esos lados.
¿Y entonces usted supongo que perdió contacto con la familia?
Durante mucho tiempo no tuve contacto con mi familia. Yo volví a tener contacto con la familia cuando estuve ahí preso y después cuando salí libre.
¿Y qué decía la mamá? ¿La dejó de ver?
No, mi mamá, pues, como son todas las madres, ¿no?
Sí, por eso le pregunto. Por eso hago el énfasis.
Me apoyó toda, pues, desde la divergencia que tiene frente a mi actuar en ese momento, pues, siempre me apoyó y en la cárcel estuvo los 11 años conmigo.
Visitándolo. Bueno, volvamos a la cerveza. Entonces, el compañero del colegio de los 16 años era un muchacho cuya familia era irlandesa, el colombiano. ¿Lo deja de ver un montón de tiempo o siempre fueron como amigos?
No,
a veces
nos dejamos de ver muchos años. Después, por algunas cosas de la vida, volvíamos a encontrarnos, a departir, a estar unos días juntos.
¿En
y
dónde?
Después,
¿en qué contexto?
En Bogotá, ¿no? Él no sabía qué hacía yo, pero nos encontrábamos.
¿Como
donde
en los
amigos,
encuentros de colegio? ¿Ese año de graduados?
Es una cosa así. Encontrarnos en la calle, encontrarnos donde conocidos, ir a tomar unas cervezas y pues yo después me perdía.
Claro. ¿Mm?
Después, cuando caí preso, él comenzó a visitarme. ¿Mm? Y pues comenzamos como a fortalecer mucho más esa amistad. Cuando yo salgo y me voy otra vez para el Yarí, lo llamaba de vez en cuando. Y ya cuando llego a la zona, pues lo invité y él comenzó a ir varias veces a la zona. Eso, a ver en qué podía apoyar.
¿Y él cuándo se dio cuenta de que usted era guerrillero?
Cuando caí preso. Cuando ya, pues, todo el problema jurídico que tuve y, bueno, todas esas cosas.
Sí. ¿Y el amigo qué hacía?
Él ha sido profesor de inglés. Él se especializó en eso. Y hoy es profesor de inglés en una universidad aquí de Bogotá.
¿Y entonces usted cuando se va para Econonso lo busca?
Sí, él comenzó a llegar al espacio.
¿Cómo qué? ¿A conocer?
Sí, eso, a conocer, a mirar en qué podía colaborarnos. Se ofreció como profe de inglés. Realmente, pues, no pudimos como cuadrar bien las clases, no se pudo. Entonces, él terminó, iba y volvía y miraba en qué podía apoyar. Hasta que un día me dice, pues, en esa necesidad de los proyectos y de ver que no arrancaban y que no arrancan, entonces comienza a decirme, vea, yo sé hacer cerveza. ¿Por qué no le jalamos a hacer cerveza? Porque eso es un buen negocio. Él hacía cerveza casera y él me decía, yo hago cerveza y yo vendo eso y todo el mundo compra. Entonces, de pronto a ustedes también.
¿Eso fue hace cuánto?
Eso fue más o menos hace año y medio. Nosotros, pues, en aras de buscar otras alternativas como más viables, decíamos, no, su cerveza es muy feo, ¿sí? Y dejamos que pasara y pasara hasta que un momento dijimos, ya habíamos perdido con la papa, ya habíamos hecho otros experimentos y nada, entonces le dijimos, bueno,
hágane.
¿Cómo es lo de la cerveza? Me dijo, no, vea, si invertamos esto, yo compro unos fermentadores de plástico, reunimos 25 personas ahí del ETCR, les dijimos que se iba a dar un curso de cerveza y que el que quisiera pues aportara con 25 mil pesos o 20 mil pesos para aprender. Me se reunimos 25 y comenzaron a aprender. De eso quedaron unas cajas, quedó una gente que aprendía, pero pues la gente en los espacios territoriales, en esa incertidumbre, pues necesita ir solucionando sus problemas concretos. Entonces, pues bueno, estaba chévere el proyecto, pero la gente siguió trabajando en lo que venía trabajando, en el agro, en muchas cosas. Entonces, fueron pocos, fueron cuatro o cinco los que dijeron, no, pues sigamos ahí haciendo, ¿sí?
Y usted... Entonces, concentradísimo con el plan.
Pues yo dije, no, hay la posibilidad, entonces comencemos a venderla en el ETCR, y un día dije, no, pues yo me voy a llevar unas 6 cajas, que es lo que habíamos producido, me las llevo para Bogotá.
¿Y a cómo la vendían en el ETCR?
No, la más que venderla era, denos cualquier cosa, sí, pruébela, pues, y... ¿Sí?
¿Cómo más de trueque?
Eso sí. Ese es lo que estamos aprendiendo y la gente la toma. No, está
pero además,
muy buena.
La pausa otra vez. En la guerrilla no hay esa cultura de tomar alcohol, ¿o sí?
No. ¿Cómo? Pues iba en contra de claro. Nuestros estatutos.
En realidad se tomaba pues muy pocas veces en las festividades navideñas, tal vez.
Se tomaba, había fiestas, había momentos de celebración, cumpleaños, cosas que se definían, pero pues todo tenía un trámite de decirle al comandante, sí, alistar.
Pues no era que llegara uno a las 5 de la tarde y se tomara una cerveza.
Sí, no.
No estaba nada. Eso en el exacto. ¿Y entonces?
Entonces, pues ya teniendo el grupo, comenzamos a hacer la cerveza. Un día decidió, bueno, echémosla en un carro y vámonos para Bogotá con estas cajas, y comencé a venderla. Entonces, sin etiqueta y sin nada, vea esta cerveza que estamos haciendo, y la gente comenzó a apoyarnos. Sí, no, chévere.
¿Y en dónde la vendían?
No, amigos. Al que me iba encontrando, vea, quiere probar una cerveza que estamos haciendo en el ETCR, y la gente, ah, bueno, sí. Y a todo el mundo le gustaba. Entonces, no, está muy sabrosa, esto puede pegar. Y entonces ya regresé al ETCR y les dije, no, bueno, eso hay que ponerle un nombre. Sí, hay que comenzar ya a pensar en crear una marca y mirar cómo constituimos un proyecto de esto. Sí, entonces, pues, nos reunimos los que estábamos trabajando en ese momento, éramos como unos 8 o 9, y comenzamos a buscarle el nombre. Entonces salieron varias alternativas hasta que alguien dijo, bueno, La Roja es un buen nombre, además apela a lo que hemos sido, tiene...
¿Y la cerveza es rubia?
Es roja.
Ah, es roja.
Es roja.
Ok.
Y entonces...
Que eso es una fermentación.
roja.
Unos procesos diferentes de fermentación en la cebada, ¿no? No es que sea una cebada distinta, sino que es un proceso
no,
de...
Hay una cebada que es base y otra que le da el color.
Okay.
Entonces nosotros se ha mantenido La Roja porque le echamos una cebada que es fuerte, es negra.
¿No nos
quemada.
Trajo una cerveza, Nicolás?
La
sí?
verdad la colgué, como se decía en la guerrilla. La colgué y no acaté a traerla.
Bueno, y entonces arranca, qué genial historia.
Entonces comenzamos, pues la gente comenzó a decirnos, no, pues muy rica, traiga más. Entonces yo iba y les decía, bueno, vendimos y nos quedaron 200,000 pesos de ganancia. Entonces compremos más fermentadores.
¿Y eran 5? Ahí eran 5.
Ya éramos 8.
Ya.
Entonces los 8 decían, bueno, compremos más fermentadores. Comenzamos con 1 y llegamos a tener 8 fermentadores de plástico. Entonces ya estábamos produciendo 120, 130 litros. Ya comenzamos a decir, bueno, se constituyó una marca, un compañero muy cercano del partido nos hizo el diseño de la etiqueta, a todos nos gustó y dijimos, bueno, hagámosle. Comenzamos todo el trámite legal de posicionar la marca, de, ¿cómo es que llama? Inscribir la marca.
Sí, porque eso además debe tener INVIMA y todo, ¿no?
Sí, no, estamos okay. Ahorita en eso, ¿sí? Porque además he entendido que el Estado colombiano está hecho para no servir. Es increíble. Usted puede llegar...
Bienvenido, ¿ya tuvo que ir al servicio de salud?
No, llegamos a pedir el RUD y bueno, a legalizarla, y fue, vaya 10 veces con el mismo papel, le bueno, falta una firmita.
Esa es la institucionalidad,
una fotocopia.
Eso es de lo que padecen, viven los colombianos durante tantos años. Entonces les toca ir al sello, venga por acá a la notaría.
Lo cual no quiere decir que esté bien, ¿no?
Y eso que no ha hecho una llamada a un call center, ¿no? Espere que
no, eso es increíble.
No quiere decir que esté bien, pero bueno, es parte de la vida en la legalidad. Y entonces, ¿ahora están en qué proceso con la cerveza?
Bueno, entonces registramos la marca, comenzamos ya a vender, ¿sí? A crecer en cantidad y a reinvertir. Eso nos permitió, hoy en día tenemos ya no unos fermentadores de plástico, sino una planta en acero con todos los requisitos legales y de sanidad. Comenzamos a trabajar ya no 120 litros, sino que ya hoy trabajamos 850 litros.
¿Cuánta gente trabaja en el emprendimiento de la cerveza?
Trabajando ahí, porque como no se trabaja continuo.
No, pero eran 5, luego 8, ¿ahora son cuántos?
Somos una asociación de 24, de esos somos 26. De esos somos 24 reincorporados y dos personas, que es el profe y la compañera de él, que también hacen
el
parte de
la... irlandés. ¿Y el irlandés se fue a vivir allá? ¿Ahí con Onzo?
No, él es profesor de inglés acá. Okay.
Y va y viene,
y nos apoya, va y ayuda a resolver los múltiples problemas que comienzan a presentársenos, pues por el manejo de una planta que ya no es lo mismo que fermentar en cosas plásticas, ya necesita una capacidad técnica, y pues hemos ido aprendiendo eso.
Muy bien, ¿y dónde se consigue la cerveza, Karen?
Como no nos trajeron hoy en Bogotá, ya hay 7 puntos para comprar la cerveza, la artesanal La Roja. Está en Café Cinema, también en Café de la Rana, Café Libro, también en Lubianca y en la tienda de arte, esto en la calle 42 por el Parkway.
Uh-huh. Yo he probado La Roja y es muy buena.
Es una muy buena cerveza.
Muy buena cerveza y me da mucha felicidad, Nicolás, que haya venido, que nos haya contado esta historia. Usted, pues... al monte ni abate, ¿no?
No, yo pienso que este país logramos consolidar la paz, logramos posicionarla, logramos imponérsela a los sectores que querían la guerra, y que hoy en día nos toca es apostarle a esto, porque este país no puede seguir en un río de sangre.
¿Y ese pensamiento que usted tiene lo comparten los exguerrilleros con los cuales usted se ve constantemente en Iconoso, por fuera, en el pueblo, en Bogotá, etcétera? ¿Hay todavía incertidumbre en la implementación? ¿Qué hay?
No, lo que uno siente es que la gran mayoría reconocemos que los argumentos que plantearon estas personas para irse a la lucha insurgente otra vez son válidos. O sea, es cierto, nos están incumpliendo. Lo que pasa es que no creemos que la solución a este problema sea irnos a las armas.
No, pues la solución es la que usted hizo.
De un problema no se puede solucionar con un problema mucho más grave. Entonces creemos que debemos es desde la legalidad y desde lo que la palabra empeñada en nosotros vale, y en esa medida creemos que hay que jugárnosla por la paz, y estamos en esa construcción. Sabemos que es difícil, sabemos que hemos tenido muchos tropiezos y que van a seguir apareciendo tropiezos.
Pues porque además la vida es difícil, es que ¿quién dijo que no?
Exacto, o sea, sabemos que va a haber problemas, pero por encima de eso está la voluntad que algún día tuvimos para mantenernos en una lucha insurgente. La estamos poniendo para cambiar y construir un país distinto en paz y con justicia social.
Muy bien, vamos a hacer una pausa rápidamente, y al volver Carlos Eduardo y Nadia nos van a contar la historia. Nadia está acá de casualidad, ¿no? Nadia, sí, porque Nadia está viviendo en Cuba. Ajá, está viviendo en Cuba. Sí, Carlos Eduardo pues vino también a contarnos su historia. Volvemos en breve, 8:38.